Bueno, pues como hemos recordado ya desde temprano por la mañana que hoy es el Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, y el lema elegido para este Día Mundial de 2023 va a ser empoderar a los consumidores a través de la transición a energías limpias. Lo que ocurre es que justo este año, 2023, nos hemos metido en la mayor crisis de inflación que se recuerda en una generación, también problemas climáticos, la desestabilización de la energía, los problemas de suministro energéticos y, bueno, pues todos sabemos que además la inflación es una variable que se llama el impuesto de los pobres y que porque claro, justamente es lo que más ataca al consumidor pequeño y medio. Así que vamos a hablar de los derechos del consumidor con quien sabe mucho de esto, que es Kepa Loizaga, delegado de la OCU en el País Vasco. Egunon, Kepa.
Egunon, Mai.
Hola, Egunon, Kepa.
Bueno, Kepa, año muchos frentes abiertos y quisiera hacer hincapié primero en la inflación. Yo no sé desde los derechos del consumidor si se vigila como se está diciendo, que esta inflación, esta subida de precios desaforada, si todo tiene que ser por la guerra de Ucrania o ha sido una excusa y no es tanto la guerra de Ucrania y ha sido más algunos aprovechateguis que se están haciendo de oro. ¿Cómo lo veis desde la OCU este tema de la inflación?
Pues mira, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que hubo una guerra en Ucrania, pues hombre, pues estamos ahora en donde estamos, ¿no? Fíjate, tenemos un IPC que en el tema de alimentos está en un 16,6. Quiero decir, si hacíamos una compra hace justo un año y gastábamos 100 euros, hoy por comprar lo mismo pagamos 116, o sea, que es una pasada en un año, ¿no? Esto no se veía desde el año 94. Entonces tú me preocupas y tú me dices, como es la inflación, es el impuesto de los pobres, por supuesto, porque al final somos los últimos, los destinatarios, ¿no? Los destinatarios finales. Si se vigila, pues hombre, se han intentado medidas como bajar el IVA de ciertos productos, pero evidentemente no han dado resultados. Ahí tenemos esa subida. Es que de febrero a enero, o sea, de mes anterior, han subido un 2%. Entonces, claro, los datos están ahí, no porque lo diga la OCU, cualquiera que vaya al supermercado, pues se da cuenta que la leche ha subido un 33%, el aceite de los huevos un 28%, el aceite un 33%, el azúcar un 52%. Hablamos de productos básicos de los que tenemos todos en la nevera todos los días. Entonces, quien tiene que tomar medidas, lógicamente, para que esto no siga subiendo o empiece a bajar, porque es que, de momento, ya te digo, esto es la mayor subida del año 94, pues es que quien tiene puede controlar un poco las subidas de los precios. Tomar medidas como bajar el IVA, como subir ese cheque ahorro de 200 a 400 euros, ampliar el grupo que puede tener acceso a estas ayudas puntuales y, sobre todo, controlar el mercado. A mí, pues que un presidente de Mercadona ayer diga que ha subido los precios una burrada, pues oiga, pon algo de su parte, suba los menos, por ejemplo. Pero es que al final dices, jo, se te queda una cara de tonto cuando ves ciertos titulares, porque ninguno de los que estamos aquí ni que los oye nos podemos permitir el lujo de estar sin leche o sin huevos en casa, o sin carne o sin pescado. Entonces, alguien tiene que parar esto, tomar algún tipo de medidas. Si luego ves a los políticos, que cada uno tira por la izquierda, otro por el centro y otro por la derecha, te fregan, denos alguna solución. Siéntense, pónganse de acuerdo, tomen algún tipo de medidas que realmente pongan freno a esta escalada de precios.
Es verdad que, además, siguiendo con el símil fluvial con el que empezabas, con el Pisuerga y Valladolid, creo que te puedo añadir que esto ya también es un río revuelto y ganancia de pescadores, porque a día de hoy, y con el recorrido que desde hace meses llevan los precios, todos ya con concreción, hemos podido ver productos cuya subida, dices, bueno, no sé concretar, pero más o menos puede entrar dentro de lo que dicen, que les ha subido un componente y, por lo tanto, esto repercute en el precio final con X subida. Bueno, más o menos me parece adecuada, pero luego estamos todos viendo productos que han subido el doble, que son subidas que son del todo inexplicables. Y yo creo que al calor de todo esto están pasando cosas muy denunciables, que claro, no se denuncian, pero lo son. Hay gente que se está pasando mucho con la subida de los precios, ¿no?
Sí, mira, ahora Francia, que ha llegado a este acuerdo, que ha entrado en vigor de 3 meses, que las cadenas de supermercados que quieran, pues van a ofrecer una serie de productos, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, Francia, son durante 3 meses, pues Carrefour en Francia va a poner 200 productos a menos de 2 euros. Sí. Vale, pero Francia lo que hace una cosa muy clara es publicar un poco todos los precios, mes a mes. Entonces, Francia sabe, por ejemplo, pues cuánto ha costado una docena de huevos desde que el que tiene la granja los produce a cómo llega al precio final. Entonces, tú ahí sí puedes ver del señor que tiene la granja y vende una docena de huevos, me lo invento, a 1,50, y claro, tú las tienes luego en el supermercado a 2,75. Dices, bueno, ese 1,25, ¿quién se lo queda? ¿Quién lo gana por ese camino, no? Aquí en el Estado eso no se hace, esos datos no se dan, los tiene el Banco del Ministerio de Hacienda y luego pues hacen estadísticas trimestrales de lo que sube el sector. Yo sí querría saber, pues estamos hartos de ver en los telediarios al pobre señor de las naranjas o las mandarinas en Valencia que me dice, jo, a mí me lo pagan a tanto. Y dices, jo, pues bueno, yo que sea, me invento 50 céntimos y luego ves el kilo de naranjas a 2,50 en el supermercado. Y dices, ¿quién? ¿Esos 2 euros? Sí. Digo, pum, te dan ganas de pensar que traen la naranja rodando y por eso cuesta tanto. O sea, ¿cuántos intermediarios hay? Sí. Con unos beneficios. A mí que me los grandes cadenas me digan, no, pero es que antes ganábamos un 12%, bueno, hemos bajado ya, ganamos solo un 10. Digo, bueno, pues echen una mano, ganen un 5.
Sí, sí.
Durante unos meses. Uh-huh. Pongan algo también ustedes de su parte.
Es verdad. Uh-huh. Que, fíjate, es que yo viendo el panorama me ha hecho recordar a otro episodio que fue la entrada del euro, cuando se hizo ya un redondeo de los precios, pero a granel. Había unos redondeos que eran ya catastróficos, de chiste. Y claro, luego todo eso que se infló tanto al inicio, no terminó de bajar. Se quedaron los precios más altos y creo que con esto hay gente, hay proveedores o quien sea finalmente quien se lleve el margen, que está buscando un margen presente y futuro. Es decir, si luego baja la inflación y bajan los precios, pero no van a perder todo ese recorrido. Perderán un poquito solo, pero se quedarán con parte del exceso ya establecido. Me da que va un poco por ahí por lo que estoy viendo.
No, tú lo has dicho. Yo me acuerdo además de la subida del euro. Pagábamos el café, no sé si era a 130, a 135, el cortado pesetas de entonces. Sí, sí. Y de repente, jo, el lunes que entra en vigor el euro, ¡pum!, un euro. Uh-huh. Y dices, hombre, me acabas de meter 30 pesetas de más en un café.
Claro. Sí, así fue.
Y todo se redondeaba. Como tú bien dices, o sea, los precios, yo tengo la teoría, los precios suben, bueno, como un cohete, rapidísimos. Uh-huh. Pero luego a la hora de bajar, es como la pluma que va cayendo muy poquito, que al final es casi no es ni perceptible, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es eso. Han venido, probablemente se vayan a quedar. Todo el mundo dice que él también tiene derecho a ganar, que a él también le sube la vida, que él, como todo el mundo, tuntún. Pero claro, al final, esto es una bola de nieve que se va a hacer más grande y al final, ¿quién paga? El destinatario final, los que tenemos que ir al supermercado a comprar las cosas que somos nosotros.
¿Verdad? Bueno, Kepa, también hablando de aparte de la inflación, y yo me acuerdo de aquella canción, Esto es un intermediario, una canción muy antigua que era muy famosa y ya contaba la historia de los intermediarios, pero no quisiera terminar esta entrevista sin recordar, hemos hecho ahora una encuesta callejera, la gente nos ha contado los problemas que ha tenido y lo de las estafas, sobre todo de las empresas de telefonía, gente que incluso le han firmado contratos sin él firmarlos, o sea, firmas falsificadas, nos han contado una serie de películas. ¿Siguen siendo los proveedores de servicios de telefonía los que más denuncias reciben o hay otro tipo de empresas?
Sí, esos son los que están siempre en la primera, en la Champions League, en la primera posición. El problema de las telefonías, que muchas veces la contratación ya, sobre todo porque no hay sitios por la calle, no hay sitios para entrar en una tienda, ¿no? Muchas veces hace casi todo por teléfono. Entonces tú contratas que te dicen que sí, que sí, que sí, o luego en la grabación, que mentalmente desconectamos, vamos a aceptar, sí, sí, aceptar todo y ya está. Y muchas veces no, lo que nos han dicho oralmente antes de la grabación no se cumple. Y luego al final facilitamos datos, porque les damos el número de cuenta corriente, les damos un DNI. Entonces, por ahí, en cuanto facilitemos ese tipo de datos, pues esos están por ahí y se utilizan. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos son comerciales y que viven por hacer contratos. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, pero las estafas en telefonía y cada vez más con el tema de los datos, con los bancos, pues están a la orden del día. Es lo que más se está destacando últimamente en el tema de reclamaciones. No digo que de vez en cuando no hay alguna de tintorería, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero cuidado con la suplantación de identidades y con el phishing y con los datos bancarios que nos sacan una cantidad de dinero y que luego pues nos cuesta recuperarlo muchísimo o no lo podemos recuperar. Tenemos que ser muy conscientes y muy cautos a dónde damos los datos, las claves que guardamos y quién tiene acceso a ellos, porque por ahí nos viene lo de la telefonía y de la telefonía nos vienen a los bancos, por ejemplo, y hay una que es muy común, que es decir, que alguien que consigue tu DNI y le llama, yo que sé, pues a Telefónica, oye, que si no me funciona me tienes que hacer un duplicado de la tarjeta. Vale, ¿cuál es tu DNI? Vale, pum, 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 doy el DNI, vale, perfecto, te la mandamos a tu número, vale, pues paso por ella, automáticamente metes esa nueva tarjeta, pones una clave nueva, ya bloqueas ese teléfono y tú tienes acceso a las claves y toda la documentación dentro del teléfono que te vale para luego la banca electrónica. Yeah. Cuidadito, cu- cuidadito con eso también.
Y Kepa, hay una, está habiendo un fenómeno que hay empresas, pueden ser, por ejemplo, pongamos la telefonía, una empresa de telefonía, una de estas grandes empresas, que tiene deudas, pues pequeñas deudas igual, de sus consumidores o de sus usuarios, y termina vendiendo esa deuda a otras empresas, bufetes de abogados, en fin, otras empresas, para que ellos las cobren. Y luego llaman a casas de la gente y acosan. Verdaderamente acosan y llegan a pedir hasta datos como el número de tu tarjeta y hasta la fecha de caducidad y el código posterior de los tres números, o sea, así de frescos.
Exactamente, eso nunca hay que dar.
Nunca, nunca.
O sea, ni siquiera tu banco te va a pedir tus claves, ni siquiera, nunca hay que dar un número de tarjeta, ni un número de clave, ni nada. En el momento que los des, estás perdido, porque todo eso va a dar vueltas por todo el mundo. ¿Qué hacen los bancos? Claro, tú imagínate, pues Telefónica, por hablar. Pues este me debe, Kepa me debe 120 euros, Mai me debe no sé cuántos. Bueno, ¿qué hago? Pues le pone que dice, mira, yo no estoy para perseguir a toda esta gente. Se lo vendo a unas empresas, que casi todas están en Irlanda, curiosamente. Le dicen, oye, toma, aquí tengo 100 millones para cobrar. Pues si la empresa irlandesa le dice a Telefónica, oye, mira, te doy 50 y los otros 50 si lo recupero para mí. Y estas empresas de 50, pues lo que son machaconas, te persiguen. Kepa que me debes 100, Kepa que me debes 100, Kepa que me debes 100. Y te llaman a cualquier hora, o sea, te desquician y al final, ojo, te llevan a los tribunales, ¿eh? Uh-huh. Según los importes, te llevan a los tribunales. ¿Qué hay que hacer? Pues presentar quejas ante la Agencia de Protección de Datos, pues por las llamadas, por el acoso. Y a ver si se relajan un poquitín, pero el modo de cobrar de estas empresas es excesivamente desagradable. Yo creo que jurídicamente tampoco es correcto.
Ya. Bueno, pues aquí hemos abordado los principales campos de batalla a los que nos tenemos que enfrentar los consumidores. Hoy Día Mundial del Consumidor y Kepa Loizaga, delegado de OCU en el País Vasco, que nos ha dado esas advertencias y esos cuidados que hay que tener, sobre todo con proveedores de telefonía y atención a la inflación, y a ver si conseguimos que en el futuro se investigue más quién se lleva el dinero. Pues es que ricasco, Kepa, y a celebrar bien este día, vosotros los defensores de los consumidores.
Sí. Además, un día precioso, venga, vamos a celebrarlo y vamos a poner algo de alegría, por lo menos.
Es lo mismo.
Un saludo.
Un abrazo.
Vaya, un.